de América.
Damas de blanco denuncian que sus viviendas están sitiadas por efectivos policiales cuando se celebra el aniversario 120 de la proclamación de la República de Cuba.
Activistas reclaman a las autoridades de Cuba que implementen un sistema de alerta temprana para desaparecidos.
El presidente de Costa Rica anula un acuerdo de cooperación con el gobierno de Cuba.
Alerta en Islas Caimán por la creciente migración irregular de cubanos.
Presentan en el Senado estadounidense un proyecto de ley bipartidista para resguardar la Carta Democrática Interamericana.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inicia una gira por Asia con una agenda enfocada en China y Corea del Norte.
Washington enviará a Ucrania más ayuda militar, humanitaria y económica.
Y el cantante Yotuel Romero estrena nuevo tema coincidiendo con la celebración del 20 de mayo.
Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es viernes ya 20 de mayo de este año 2022 y aquí estamos como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. El equipo de este viernes integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Activistas del movimiento Damas de Blanco, incluyendo a la dirigente del grupo, Berta Soler, denunciaron hoy que sus viviendas se encuentran sitiadas por efectivos policiales, coincidiendo con el aniversario 120 de la proclama de la República de Cuba. Desde La Habana, Soler dijo a Radio Martí que también ha sido interrumpido el servicio de la Internet a muchas integrantes de la organización.
Realmente, hoy día 20 de mayo, amanecieron varias viviendas de Damas de Blanco, principalmente aquí en La Habana, que se han reportado, sitiadas por el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. Bueno, esto con el objetivo de impedir que puedan salir las mujeres de su casa. Y bueno, aquí yo estoy aquí en Alamar, en el apartamento de mi hermana. Y bueno, también hay un fuerte operativo combinado del Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional. Hay tres carros, dos patrullas y un carro con chapa particular del Ministerio del Interior. Y eso también es con el objetivo de impedir, bueno, el movimiento, ¿no? En este mismo momento yo he bajado a comprar el pan y bueno, están tras de mí caminando a 2 metros, 3 metros de distancia para impedir que pueda salirme, ¿no?, del lugar donde estoy. Pero hasta este mismo momento he tenido reporte solamente en La Habana. También tenemos corte de servicio del Internet.
Más adelante en este espacio noticioso vamos a tener unos segmentos especiales dedicados al 20 de mayo, el día de que se proclamó la República de Cuba. Hoy celebramos el 120 aniversario y además en esta casa estamos de celebración 37 años de la creación de Radio Martí, así que continúe con nosotros. Y en otras informaciones que nos llegan desde la isla, activistas cubanos están denunciando que la seguridad del Estado confiscó medicamentos destinados a periodistas independientes con problemas de salud. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
La seguridad del Estado interceptó este miércoles en la ciudad de Pinar del Río y posteriormente condujo para la unidad provincial al activista José Rolando Cázares cuando se dirigía a realizar la entrega de un paquete con medicamentos enviado desde Miami a través de una agencia para 2 periodistas independientes en el territorio en delicado estado de salud. La policía política, luego de la confiscación, se negó a entregarle al activista un acta con los medicamentos ocupados. Denuncia José Rolando que también presentará una queja formal ante la Fiscalía Militar Provincial.
Llegando a la jefatura provincial, automáticamente procedieron a ocuparme los medicamentos de Julio César Góngora y de Roberto Blanco Gil, otro periodista independiente que está padeciendo problemas con la diabetes, que iban a algunos medicamentos para él, ibuprofeno, acetaminofina, parches para el dolor, crema para dolor muscular, gasa antiséptica, algunos materiales de cura, cosas que están en falta que ni el mismo sistema de salud pública puede suplementar a un enfermo. Eso es una forma arbitraria por parte de los departamentos de la seguridad de Estado, a quien haga una denuncia, incluso voy a hacer un escrito y llevarlo a la fiscalía militar. Es una falta de respeto para una persona que es un ser humano, primeramente, que es lo principal.
Mientras tanto, Julio César Góngora, quien denuncia que lleva meses recibiendo hostigamiento por parte de la policía política, responsabiliza a las autoridades cubanas de su integridad física.
Primero que nada, mi vida depende de los medicamentos. Yo soy una persona que tengo una paraplegia, tengo una herida abierta, tengo una enfermedad cardíaca, tengo una enfermedad pulmonar, tengo una enfermedad celíaca de la piel, tengo enfermedades crónicas que traen muchas complicaciones. Ellos simplemente están cometiendo arbitrariedades, violando todos los derechos con respecto a una persona discapacitada en una silla de ruedas. Y a mí me tienen sitiado, me tienen cercado, me tienen con vigilancia constante, no dejan que nadie se acerque a mí. Imagínate, los otros días incluso utilizaron el hospital y los médicos para hacemos un interrogatorio dentro del hospital y Roberto Blanco Gil padece una enfermedad de diabetes que si él no le llegan los medicamentos puede hacer un coma diabético y morirse también. La dictadura cubana y la seguridad del Estado no están sentenciando a muerte en nuestras casas estando enfermos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Activistas cubanos promueven una alerta ciudadana que ayude a familiares de personas desaparecidas. Yolanda Huerga informa.
Los reportes de desaparecidos en Cuba, cada día más frecuentes, han motivado a un grupo de activistas a reclamar a las autoridades la implementación de mecanismos y alarmas para apoyar a familiares y amigos en la búsqueda de sus seres queridos.
Ante el silencio de las autoridades, estamos convocando una alerta ciudadana, o sea, nosotros tenemos también el deber, no solo de decir al Estado que está incumpliendo con cuidarnos, con protegernos, sino también que nosotros podemos hacerlo.
Indicó la activista Marta María Ramírez.
Hay en la desaparición de personas bastante poca información, por lo que asumimos que es un subregistro alarmante. O sea, lo cierto es que ya no podemos ni siquiera saber si algunas de estas criaturas han aparecido o en qué condiciones, porque está rodeado de una falta de transparencia importante.
Un desaparecido no tiene un estatus en las cifras oficiales de la isla. En los dos últimos meses se han reportado las desapariciones de Hermes Luis Casas Legrá, de Santa Fe, municipio Playa, La Habana, Yenicet Rojas Pérez, de Ranchuelo, Villa Clara, Julio González Pérez, de Bauta, Artemisa, y Alexandro Rodríguez Aguilar, de Santa Clara, hallado muerto varios días después, entre otros.
Cuba sería el único país con verdaderas condiciones por el monopolio que tiene de las comunicaciones, por el entramado además que tiene de agentes del Estado y de informantes no profesionales, por la existencia de los comités de defensa de la revolución y todos esos mecanismos de control. Sería el único país que estaría listo para dar una alerta temprana que llegara a todos los celulares, que estuviera en todos los programas de televisión estatales, en todos los medios de comunicación, y no lo está haciendo.
Ante el aumento de las desapariciones en la isla, la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba pidió a los órganos del gobierno la creación urgente de un sistema de notificación de menores de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Costa Rica ha dejado sin efecto el acuerdo de colaboración en materia educativa con el gobierno cubano. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
Costa Rica dejó sin efecto el acuerdo de colaboración en materia educativa con el gobierno de Cuba. No vemos beneficio desde el punto de vista de la educación pública y la formación de nuestros estudiantes con el convenio suscrito con Cuba, afirmó el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. El 29 de abril del 2019, el entonces ministro de Educación, Edgar Mora, firmó un convenio en materia educativa con el régimen cubano, representado por su embajador en el país, Danilo Sánchez. El objetivo de ese memorándum de entendimiento era de promover y desarrollar la cooperación entre los participantes en áreas de interés común en el campo de la educación, basado en los principios de reciprocidad y beneficio mutuo. Dicho acuerdo tenía un plazo de vigencia de 4 años a partir de su firma y podía prorrogarse por otros 4 años más. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chávez, en declaraciones en Casa Presidencial, captadas por CROY.com, anunció que Costa Rica no continuará con el convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y la República de Cuba.
Iré instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Educación de rescindir un acuerdo de colaboración con el gobierno de Cuba sobre el tema de la educación pública en Costa Rica.
El presidente Rodrigo Chávez dijo que la decisión es de forma inmediata y no tendrá afectación de ningún proyecto en marcha. El mandatario justificó que el convenio no representa beneficios para el país y añadió:
Los motivos es que no vemos un beneficio desde el punto de vista de la educación pública y de la formación de nuestros estudiantes de parte de ese convenio.
Ya en marzo pasado, según la misma fuente CROI.com, la Federación de Cámaras de Costa Rica, Fede Cámaras, también exigió que se anule el convenio firmado entre el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, con el régimen cubano. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Las autoridades de Islas Caimán aseguran que están experimentando algunos de los niveles más altos de migración irregular de cubanos en la historia reciente y esperan que esta tendencia se mantenga en alza.
Actualmente, 173 inmigrantes cubanos permanecen bajo custodia del Servicio de Control de Aduanas y Fronteras y del Comité de Migración Masiva de Islas Caimán.
El Comité de Migración Masiva de Islas Caimán anunció el jueves que las políticas para el manejo de migrantes irregulares están actualmente bajo revisión por las serias implicaciones financieras, operativas y de infraestructura que encierra el creciente arribo de cubanos.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el jueves a 48 cubanos interceptados en 5 operaciones cerca de los Cayos de la Florida.
Robert Copeland, oficial de seguridad del Distrito 7 de la Guardia Costera, declaró que su organización y otras agencias aumentaron las patrullas aéreas y de superficie en el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y La Mona, y que estas vías fluviales son peligrosas e impredecibles, con riesgo de pérdida de vidas.
Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 1.910 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior. 12:12 en este informativo. Hay calor, pero también es bastante húmedo este viernes aquí en el sur de la Florida. Vamos a conocer si van a continuar así estas temperaturas y esta situación meteorológica. Nadie mejor que nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. En efecto, ha llovido fuerte. Saluda a Bruno, a Elenita, a Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda tropical que nos ha estado afectando con una buena cantidad de chubascos y tormentas eléctricas gracias a mucha humedad que ha llegado desde el Caribe, comenzará a moverse hacia el sudeste del Golfo de México, de manera que las condiciones del tiempo deben mejorar a partir de esta noche, prometiendo menos cantidad de lluvias para el sábado. Para Cuba siguen los cielos mayormente nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el sector suroccidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos ahora con noticias que tienen que ver con Ucrania.
Los Estados Unidos enviará más asistencia a Ucrania con un nuevo plan que incluye ayuda militar, humanitaria y económica, mientras informes de inteligencia señalan que Rusia reforzará sus tropas en el este ucraniano. Judith Martín Rodríguez informa.
En las próximas semanas, Ucrania recibirá un nuevo paquete de ayuda procedente de Estados Unidos, esta vez de 40 mil millones de dólares, e incluirá apoyo para equipo militar, entrenamiento y armas para el ejército ucraniano, además de financiamiento para apoyar a otros gobiernos que ayudan a Ucrania y proporcionar asistencia humanitaria para los refugiados ucranianos. El Senado estadounidense aprobó el proyecto de ley no sin dificultades, y es que hasta 11 senadores republicanos se opusieron a la medida, defendiendo que era una inversión demasiado grande. No obstante, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, aseguró que el costo de no actuar sería mucho peor.
La ayuda para Ucrania va mucho más allá de la caridad. El futuro de la seguridad estadounidense estará determinada por el resultado de esta lucha. Cualquier persona preocupada por el costo de apoyar una victoria ucraniana debería considerar el costo mucho mayor si Ucrania pierde.
Se espera que el mandatario estadounidense Joe Biden firme la medida a la mayor brevedad posible, y la ayuda llegará a Ucrania justo a tiempo, cuando empiezan a agotarse los recursos militares y económicos que Estados Unidos ya proporcionó en marzo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud al gobierno estadounidense y aseguró que la aprobación bipartidista del paquete fue una manifestación de un liderazgo fuerte y una contribución necesaria a nuestra defensa común de la libertad. Paralelamente, también legisladores demócratas y republicanos unen sus voces y aumentan la presión sobre la administración Biden para que se designe a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo. Una resolución que busca añadir al gobierno de Vladimir Putin a una lista que ya incluye a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. Mientras tanto, en el campo de batalla, la inteligencia británica anticipa que una vez Rusia obtenga su victoria sobre esta importante urbe, reforzará sus tropas en la región del Donbass, al este de Ucrania, y de este modo el Kremlin volvería a equipar y reacondicionar sus fuerzas para desplegarlas por el oriente de Ucrania e intensificar así su ofensiva en este territorio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El grupo de los siete países desarrollados y varias instituciones financieras globales aprobaron dar $19.800.000 en ayuda a Ucrania para reforzar sus finanzas públicas. Así lo anunció hoy el ministro de Hacienda alemán.
Christian Lindner declaró a la prensa que se movilizaron 9.500 millones de dólares de ese total durante las reuniones de esta semana de los ministros de finanzas del G7. El objetivo es garantizar que la situación financiera de Ucrania no afecte su capacidad de defenderse de la invasión rusa.
Mientras el comandante ucraniano del regimiento de Azov dijo hoy en un video que civiles y combatientes gravemente heridos están siendo evacuados de la siderúrgica de Mariupol, pero no dio datos sobre el resto de los defensores.
Según el teniente coronel Denis Prokopenko, los civiles y los heridos graves fueron evacuados por las fuerzas rusas para ser intercambiados después y enviados a territorio controlado por Ucrania.
Ucrania ordenó el lunes deponer las armas a su guarnición en Mariupol, pero ha dado pocos detalles sobre lo que describe como un esfuerzo para rescatar a los combatientes de la siderúrgica, el último bastión de la resistencia ucraniana en esa ciudad.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo que el caso 2.000 soldados ucranianos se rindieron hasta el momento, algo que no ha sido confirmado por los funcionarios ucranianos ni verificado por fuentes independientes.
12:18, más informaciones en este noticiero.
El presidente Joe Biden se encuentra en Corea del Sur al comienzo de su gira por Asia, que incluye el Japón y su participación en la reunión del grupo Quad, informa Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden tiene varios objetivos, pero tal vez uno de los más importantes es abordar la escasez de chips de computadora que afecta a la economía mundial, y su visita a una planta de estos chips de Samsung es parte de su agenda. El gobierno de Estados Unidos está empeñado en intensificar sus esfuerzos para aumentar el suministro de chips, que ha provocado varios problemas en diferentes rubros de la actividad económica, afectando la disponibilidad de automóviles automóviles, electrodomésticos y otros bienes, provocando una mayor inflación en todo el mundo y afectando la agenda política del mandatario estadounidense. A bordo del Air Force One, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, delineaba la trascendencia del viaje.
Estados Unidos puede al mismo tiempo liderar al mundo libre en la respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania y al mismo tiempo trazar un curso para un compromiso y un liderazgo estadounidense basados en principios efectivos.
El mandatario estadounidense se reúne hoy con el nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Paralelamente, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Michael Green, enfatizó en la gira presidencial y en diálogo con La Voz de América, destacó:
tenemos que lidiar con la crisis en Europa y tenemos desafíos crecientes en Asia, pero nuestros aliados en Europa y nuestros aliados en Asia se están uniendo y reconociendo que todos tenemos algo en juego.
La gira del presidente Biden por Asia terminará en Japón la próxima semana, en un momento en que los acontecimientos mundiales están restableciendo los cimientos del orden mundial. Intentará ayudar a limar asperezas en la relación entre Corea del Sur y Japón, y su visita se produce cuando los aliados enfrentan una creciente amenaza del programa de misiles y armas nucleares de Corea del Norte. El mandatario también participará el martes en la reunión del Quad, la asociación compuesta por los Estados Unidos, Australia, India y Japón, con el marco de la guerra por la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en España, opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua pidieron hoy viernes a Estados Unidos y a la comunidad internacional que ninguna de las tres dictaduras de América Latina sea invitada a la Cumbre de las Américas. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En una declaración conjunta dada a conocer en Madrid, los exiliados llamaron a los estados del continente a actuar con coherencia en la defensa de los valores de la libertad y la democracia, dijo a Radio Televisión Martí el activista Junior García Aguilera.
Hemos dejado clara nuestra postura sobre el tema de la Cumbre de las Américas. Resulta lamentable que gobiernos democráticos de América Latina respalden la participación de dictaduras que están violando los derechos humanos de sus ciudadanos, que no cumplen para nada los requisitos de una democracia que se respete, que excluyen a sus propios ciudadanos. Ciudadanos ahora estén hablando de inclusión y estén rogando que los incluyan.
La declaración afirma que el caso de Cuba es fácilmente reseñable, pues en su modelo de partido único no ha existido en décadas ningún proceso electoral competitivo.
En el caso específico de Cuba, resulta lamentable, por ejemplo, el reciente código penal, el asunto de los presos políticos, el tema migratorio, los miles y miles de cubanos que están teniendo que salir porque en Cuba no encuentran ninguna esperanza.
Según los exiliados, el autoritarismo debe ser repudiado y aislado sin considerar la ideología que diga profesor.
Lo que hay que escuchar es la voz de la gente, la voz de la ciudadanía. Y por supuesto, nadie representa la voz de todo un país, pero es necesario que se escuchen voces diversas, y esta es la nuestra.
Además de García Aguilera, también participó la historiadora del arte Carolina Barrero. Los opositores Leopoldo López y Santiago Urbina intervinieron en representación de Venezuela y Nicaragua, respectivamente. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Washington, 5 senadores del Partido Demócrata y Republicano presentaron este jueves un proyecto de ley para resguardar la democracia en el continente americano en medio de la polémica por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la próxima reunión Cumbre de las Américas.
El llamado proyecto de ley para la defensa de la Carta Democrática Interamericana pide reforzar la cooperación de Estados Unidos con la OEA para confrontar las amenazas a la gobernanza democrática. La iniciativa fue presentada por el presidente del Comité de Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, junto a los senadores demócratas Tim Kaine y Ben Cardin, y los republicanos Bill Cassidy y Roger Wick.
El hemisferio occidental no es inmune a la actual ola de declive democrático y autoritarismo que enfrenta el mundo. De La Habana a Caracas, de Managua a San Salvador, este es el momento de reforzar la estrategia diplomática de los Estados Unidos para ayudar a enfrentar los desafíos que amenazan las normas y principios de la Carta, dijo Menéndez.
Por ello, su iniciativa pide también la creación de un grupo de trabajo y una resolución de la OEA sobre el impacto de la desinformación en la democracia, así como el establecimiento de un relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción.
Alrededor de 500 organizaciones de la sociedad civil venezolana alertaron sobre un proyecto de ley que pone en riesgo sus fuentes de financiación y la asistencia social que brindan. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
El proyecto de ley de cooperación internacional que discute la Asamblea Nacional de Venezuela obliga a fundaciones, universidades y cualquier organización no gubernamental a registrarse ante un ente público para poder recibir recursos económicos del extranjero, solo en los términos autorizados por el gobierno, algo que cuestiona la coordinadora de la organización no gubernamental Laboratorio de Paz, Lexis Rendón.
Esta ley no está enmarcada en estándares de derechos humanos para la cooperación y establece no solamente la potestad de manejar este fondo, sino de que con criterios discrecionales hay una regulación sancionatoria que puede prohibir, suspender y hasta eliminar a las organizaciones de sociedad civil de todo rango.
La directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, advirtió que el texto legal permite a cualquier individuo tener acceso a las bases de datos de beneficiarios de los programas que desarrollan las ONG en el país, lo que a su juicio podría poner en riesgo a esas personas.
Imaginemos las denuncias que tenemos muchos de víctimas de abusos, de tortura, de amenazas por parte del Cuerpo de Seguridad del Estado. ¿Cómo vamos a poner en manos de particulares esta información?
Ya el diputado chavista Diosdado Cabello ha manifestado que, una vez sea aprobada la ley, él será de los primeros en exigir que las organizaciones no gubernamentales rindan cuentas al país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicaragua cerró cerca de medio centenar de organizaciones sociales, por lo que expertos consideran que intenta sepultar el mínimo intento de asociación que promueva los intereses sandinistas o que no promueva los intereses sandinistas. Los detalles los tiene desde Managua, Daliana Ocaña.
La arremetida del gobierno de Nicaragua contra las organizaciones sociales no se detiene, impactando el trabajo municipal, ambiental, humanitario y social que realizan en el país. Esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica de 44 organizaciones no gubernamentales. La justificación señalada en los textos es la misma que utilizó desde el principio. Las organizaciones sociales incumplieron la ley. Durante su intervención en el plenario en la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez criticó a los gobiernos neoliberales que permitieron el crecimiento de las organizaciones no gubernamentales por, según dijo, su incapacidad de hacer un mejor país.
No pudieron y dejaron en manos irresponsablemente de asociaciones el país, y estas asociaciones pedían reales por donde quiera y venía plata de todos lados.
El Ministerio de Gobernación alega que las organizaciones violentaron la ley 1115 o Ley General de Regulación y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro, que entró en vigencia el 6 de mayo. Sin embargo, algunos expertos consideran que la nueva normativa no previene el lavado de activos, sino que sepulta cualquier intento de organización que no cuente con la venia del gobierno sandinista. Uriel Pineda, abogado especialista en derechos humanos, explicó.
Se ubican como blanco porque al desmantelar la institucionalidad, al anularla, quien tiene el control de agenda, digamos, o la incidencia desde la agenda en sociedad civil, son las organizaciones de sociedad civil.
El gobierno anuló organizaciones de la sociedad civil desde 2018 a la fecha, entre asociaciones, fundaciones, instituciones, centros y organismos. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Juan Carlos I, padre del rey Felipe VI, llegó en la tarde del jueves a España para realizar una breve visita, la primera desde que se exiliara en Abu Dhabi hace 2 años, cuando surgieran sospechas sobre sus manejos financieros. Reporta la agencia de noticias AFP.
El padre del rey Felipe VI llegó el jueves en un avión privado al aeropuerto de Vigo, en Galicia, al noroeste de la península ibérica. Posteriormente se desplazó a San Censo, una localidad costera gallega que acoge este fin de semana una regata de vela, en la que participa el equipo que Juan Carlos solía capitanear. El ex jefe de Estado viajará el lunes a Madrid para estar con su esposa, la reina Sofía, su hijo el rey y su familia, antes de volver a Abu Dhabi, donde se instaló en agosto de 2020. Aunque todas las causas contra el ex monarca de 84 años fueron archivadas, las investigaciones sobre el origen de su fortuna dañaron seriamente su imagen.
No hemos
emoción muy grande porque por fin se ha hecho justicia, su majestad ya está en España, que es su tierra, y estamos todos encantados aquí.
Este regreso representa una maravilla para el pueblo de San Senso. Yo vivo aquí todo año y aquí queremos mucho rey emérito, entonces estamos encantados de que regrese.
Juan Carlos fue investigado por una transferencia de 100 millones de dólares por parte del rey de Arabia Saudita a una cuenta suiza de la que era beneficiario.
Y así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martín. Nos despedimos de ustedes que nos acompañan en las redes sociales. El lunes volvemos a encontrarnos, eso sí, vamos a continuar con más informaciones ahora a través de las frecuencias de Radio Martín. Gracias, muy buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Y este es el informativo del mediodía de Radio Martí, 12:30. Iniciamos la segunda media hora. Vamos a tener las declaraciones del opositor cubano Guillermo Fariñas, después que fue liberado o estuvo arrestado el jueves durante casi 10 horas. Conoceremos qué pasó, qué le dijeron. También tendremos información de lo que tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Por supuesto que estaremos dándoles noticias de los deportes y hoy es viernes, viernes de Arte Express, aquí en este informativo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Ya tenemos noticias de Cuba.
El movimiento Opositores por una Nueva República recibió este jueves el Premio Libertad Pedro Luis Boitel por su lucha por la democracia en Cuba. Su dirigente, el opositor José Díaz Silva, recibió la noticia del reconocimiento a través de una llamada telefónica, dijo a Radio Martí su esposa, la activista Lourdes Esquivel.
Ante todo, quiero agradecerle a todas esas personas que nos otorgaron a nuestro movimiento en el día de ayer el premio Libertad Pedro Luis Boitel, donde Ramón Saúl Sánchez, desde el exilio, fue el que recibió este premio, ya que, como todos saben, no podemos ir a Estados Unidos a recogerlo. Y el premio para el movimiento Opositores por una Nueva República. Y ayer llamó Silva, que se puso muy contento cuando le dijimos cuatro hermanos que estábamos juntos, lo del premio. Solo llamó un par de minutos, puede haber sido cinco minutos, que es el tiempo que le dan de eso. Él se encuentra aún ahí en la incrementada, aparentemente él está bien, solo que aún no le han dado su visita para poderle llevar los alimentos. La incrementada es en un pabellón de eso, un cuarto de eso, que es solo o con otro o dos personas. En el edificio 1, primer piso, lo sacan al teléfono con el guardia adelante, cuando lo sacan al sol también tiene guardia ahí al lado. Hoy amanecí sitiada y así hay muchos hermanos del movimiento que están sitiados.
Recibieron también el premio Libertad Pedro Luis Boitel, el Movimiento San Isidro y la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Este galardón fue creado en el año 2001 por una coalición de organizaciones no gubernamentales de Europa junto al Directorio Democrático Cubano.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, ganador del premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo, permaneció arrestado el jueves durante casi 10 horas en Santa Clara para ser interrogado por la seguridad del Estado cuando pretendía llevar un ramo de flores al apóstol José Martí en el aniversario de su muerte. Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria le condujeron a dependencias policiales y más tarde fue interrogado por tres oficiales en una casa de operaciones.
Comenzó ahí una tanda de interrogatorios, sobre todo para saber cuáles eran las ideas que yo tenía con respecto a hacer huelga de hambre, a salir de Santa Clara, porque como ya se sabe, no me permite salir de Santa Clara, y una serie de temas con respecto a la cuestión de por qué Cuba no ha sido invitada a la Cumbre de las Américas. Y bueno, eso duró más o menos hasta las, diríamos, 6:50 por ahí, en que me trasladaron hacia mi casa y me dejaron aquí 6:10 más o menos. También hubo durante el interrogatorio amenazas de que no se van a permitir hacer nada, de que puedo ir preso en cualquier momento, que después del día 11 de julio del pasado año 2021 todos los protocolos de seguridad y orden interior cambiaron, que no se va a permitir hacer nada en la calle. Él logró poner la ofrenda el expreso político Celestino Hernández Gutiérrez.
Fariñas desconocía el destino de sus compañeros del Foro Antitotalitario Unido al momento de esta entrevista.
La ciudad de Miami nombró una calle en honor al destacado cantante y actor cubano José Antonio García Mederos, mejor conocido como El Chamaco García. El evento contó con la presencia de reconocidas personalidades que destacaron la trayectoria del artista oriundo de San Antonio de Las Vegas en La Habana. Roxana Romero preparó el siguiente reportaje.
Este homenaje se llevó a cabo a solo unas cuadras de donde el destacado artista habanero realizó múltiples presentaciones, el Miami Dade Auditorium. Chamaco ganó premios tanto en Cuba como en México y Estados Unidos. Lucy García, viuda del desaparecido artista que falleció en 2016, dice sentirse orgullosa de este reconocimiento.
Es un orgullo porque eso queda, aunque nos parezca, es una cosa que tiene una importancia, porque futuras generaciones, cuando esté ese cartel a la vista, a lo mejor lo ven y dirá, ¿quién fue? Fue un patriota, fue algo, irán a la internet a ver a quién se refiere, y eso es una manera de hacer un legado a su nombre, un hombre que esta ciudad es su ciudad adoptiva, pero que siempre me decía que llevaba una palmita sembrada en su corazón, y así ha sido.
Chamaco contaba con numerosas relaciones estrechas con otros artistas, incluyendo al cantautor cubano Willy Chirino, quien asistió al acto.
Conocimos a Chamaco por muchos años, sabemos de su talento, es increíble talento, de lo merecido que es este tipo de homenaje para él, así es que felicidades a Lucy, a su esposa de tantos años, y felicidades a él por este tremendo elogio que le han hecho.
Chamaco García nació en Santiago de Las Vegas, en La Habana, en 1938. Su larga y exitosa carrera comenzó a los 12 años y permaneció vigente durante 6 décadas, con participaciones en la televisión, radio y teatro musical. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:37. Vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno Tucker, a nuestra productora Neida y a Juanito Pendaz. Por cortesía, los felicito.
Bueno,
los votos, bueno. Los votos celtos, felicidad. Honor a quien honor merece. Sí. A lo mejor le dura poco la felicidad.
Bueno, aquí hay revancha.
Bueno, en cuanto a Cuba al Día, esta tarde... tenemos a las 2 de la tarde una importante denuncia que va a hacer Armando Abascal, el padre de Sisi Abascal, no sobre su hija, sino sobre la situación de un joven preso común que ha sido golpeado. Tiene detalles específicos, nombre, apellido, el favelo en la prisión. Wow. Lo golpearon salvajemente y lo han trasladado de prisión para ocultar las evidencias físicas, simplemente por abuso. Ariane, el tema de los presos comunes es una asignatura pendiente en Cuba. Sí. Lamentablemente nos ocupamos mucho de los activistas y presos políticos que tienen una resonancia internacional, pero hay una desidia y un abandono absoluto de la situación que enfrentan los presos comunes, sobre todo cuando tienen familia. Tenemos el caso de Abascal con este muchacho, y vamos a hacer la denuncia también con su mamá, la mamá de Jean, Mile Becerra Mirabal. preso en Santa Clara, preso común también, que está en huelga de hambre porque le niegan la licencia extrapenal que por ley ya debía ofrecerle. Y parte importante del tema de hoy, se extienden los apagones en el oriente cubano, 8 horas.
Y en el centro también.
Y en el centro, hasta 8 horas de apagones y falta de medicamentos. De eso vamos a estar hablando con varios activistas en toda esa zona.
Pues ya sabemos.
Y el buen fin de semana por ustedes.
Igual para ti, Tomás. 2 de la tarde es la cita.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Continuamos con más informaciones.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, presidió el jueves una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y advirtió que la invasión rusa de Ucrania pone en peligro el suministro mundial de alimentos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken acusó a Rusia el jueves de usar los alimentos como arma en Ucrania al tomar como rehén el suministro de alimentos, no solo para millones de ucranianos, sino también para millones en todo el mundo que dependen de las exportaciones ucranianas. Al dirigirse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Blinken hizo un llamado a Rusia para que deje de bloquear los puertos ucranianos. Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero para llevar a cabo lo que Moscú llama una operación militar especial. Dice Blinken que las consecuencias de estas acciones han sido devastadoras, que el suministro de alimentos para millones de ucranianos y millones más en todo el mundo literalmente ha sido tomado como rehén por el ejército ruso. La guerra en Ucrania ha provocado que los precios mundiales de los cereales, los aceites de cocina, los combustibles y los fertilizantes se disparen. Rusia y Ucrania juntos representan casi un tercio de los suministros mundiales de trigo. Ucrania también es un importante exportador de maíz, cebada y aceite de girasol, mientras que Rusia y Bielorrusia, que ha respaldado a Moscú en su guerra en Ucrania, representan más del 40% de las exportaciones mundiales de potasa, un nutriente para cultivos. Blinken rechazó las acusaciones rusas de que las sanciones occidentales contra Moscú por la guerra en Ucrania estaban causando la crisis alimentaria. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La visita de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, a Ecuador contribuye al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Desde Quito, el informe lo tiene Giselle Jácome.
El trabajo conjunto para el apoyo al plan de erradicación de la desnutrición infantil y la migración fueron dos de los temas abordados durante la visita de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, a Ecuador. En la reunión que sostuvo en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno, fue recibida con honores por la primera dama de Ecuador, María de Lourdes Alcíbar, y el presidente Guillermo Lasso, oportunidad en la que se destacó el apoyo de los Estados Unidos al país latinoamericano. La primera dama de Ecuador manifestó su admiración a Jill Biden por su trabajo en la educación y pidió su apoyo para llevar experiencias educativas de buen nivel a los lugares menos favorecidos, como son las zonas rurales del país, y también solicitó el apoyo del gobierno estadounidense a los programas de ayuda a migrantes que llegan a Ecuador. Por su parte, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, señaló:
gracias por su bienvenida y su hospitalidad tan calurosa. Es un honor estar aquí en esta hermosa capital hoy. Ecuador, el progreso que ustedes han hecho aquí es una luz para sus vecinos.
La primera dama de Estados Unidos también admiró la tarea dedicada de la esposa del presidente ecuatoriano, María de Lourdes Alcíbar, a favor de los niños del país, y juntas visitaron el Centro Infantil San Francisco de Quito, destacando la importancia de la democracia en los países de este sector del continente. La primera dama Jill Biden, que continúa su gira en Panamá y luego Costa Rica, expresó el apoyo de Estados Unidos a Ecuador, destacando que están junto al pueblo ecuatoriano. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
12:43, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Leópolis, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó de infierno la situación en el Donbass, donde las tropas rusas intentan aumentar la presión, y afirmó que los ataques rusos han causado la muerte de por lo menos 20 civiles en las últimas horas y no tienen ninguna explicación militar.
Pyongyang, Corea del Norte, dijo hoy que cerca del 10% de sus 26 millones de habitantes han enfermado y 65 personas fallecieron en su primer brote admitido del COVID-19, pero los expertos externos cuestionan la validez de las cifras de decesos y están preocupados por una posible crisis humanitaria.
Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, convocó hoy a una reunión para discutir la viruela del mono. Dijo un portavoz en un correo electrónico a la agencia de noticias Reuters, diciendo que la reunión era una de varias que se realizan diariamente.
Tegucigalpa, las autoridades hondureñas interceptaron hoy a 6 migrantes, entre ellos 2 de Cuba y 4 de Venezuela, y capturaron a 5 personas que los trasladaban en el oriente de Honduras, así informó la Policía Nacional. Con 45 minutos, tiempo de noticias de los deportes. Pepe Lacayo, buenas tardes. Aquí hay mucha emoción en este estudio.
Demasiada.
¿Por algo tú estás de espalda?
Yo te voy a decir una...
¿Al emocionado?
Pura casualidad, pura casualidad. Te voy a decir una cosa. Bueno, todo el mundo estaba esperando que el Miami Heat se fuera a Boston con una ventaja de 2-0, por lo menos aquí en el sur de la Florida. No es así. Los Celtas de Boston limpiaron el piso con el Miami Heat en el partido de anoche, 127-102. Ni siquiera fue un partido competitivo. Jason Tatum con 27 puntos, Jimmy Butler, lo crean o no, con 29, fue el máximo anotador, pero no le sirvió de mucho. Su equipo no respondió. Esto significa que ahora los próximos dos partidos se van a jugar en Boston, y el Miami Heat se ve obligado a ganar por lo menos uno de esos dos para que la serie regrese a Miami empatada. Ahora, Boston ha perdido en casa varias veces en esta postemporada. Se le puede ganar, pero me da la sensación de que Boston está jugando aquí, como diría Juan Pendaz, un poquito mejor que en el primer partido. Así que vamos a ver qué pasa. Esta noche los Mavericks de Dallas van a tratar de hacerle exactamente lo mismo en San Francisco a los guerreros de Golden State. En este momento los guerreros tienen ventaja de 1-0. Dallas va por el empate. Y Golden State va por la ventaja de 2-0. Partidos 3 y 4 se van a jugar en Texas, así que vamos a ver qué pasa. Y ya sabemos que el sábado a las 8:30, pase lo que pase, sabemos que el tercer juego de la serie, de la semifinal entre el Miami Heat en Boston contra los Celtas. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, uno de nuestros mejores amigos, el cubano-americano Julito Martínez, conectó 4 imparables en un partido, anotó 3 carreras de 5-4 en este juego, pero anotó 3 carreras porque Story, el segunda base de los Medias Rojas de Boston, conectó 3 jonrones en un partido, y en 2 de esas ocasiones Julito Martínez estaba en base, y los Medias Rojas de Boston apalearon a los Marineros de Seattle 12 carreras por 6. Los Astros vencieron 5-1 a los Texas Rangers, y en este partido hubo varios cubanos, incluyendo a Letmis Díaz, el primera base. Oyeron bien, jugó primera base en vez del cubano Julieski Gurriel, con 2 hits, una carrera anotada, una carrera impulsada para Aledmys Díaz. Jordan Álvarez negoció 2 boletos en este partido por el Texas Rangers a Adolis García, el cubano, con un imparable en 4 turnos al bate, y luego estuvo Andy Ibáñez, el cuarto cubano del partido, con también un hit, y se ponchó una vez. El problema es que está bateando 191. Los Medias Blancas de Chicago aplastaron a los Reales de Kansas City 7-4, 4 cubanos en este partido para los Medias Blancas. Oye, todo Bruno, Joan Moncada impulsó, anotó una carrera. Luis Robert Moirán con 4 carreras impulsadas en este partido, su 6º jonrón de la temporada. El cubano fue la figura principal. Además, está bateando 301. Cualquier cosa por encima de 300, promedio de bateo, está considerado... en el béisbol de las grandes ligas. El otro cubano que estuvo aquí fue José Abreu, que negoció dos boletos, está bateando 207, y luego vino Yasmani Grandal, que batea solamente 184 y conectó hit en su único turno al bate como bateador emergente, y me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martín. 12:49 en este 2022 se celebran los 120 años de la independencia de Cuba y nuestro colega Luis Guardia nos ofrece esta reseña.
Habían pasado más de tres décadas desde el comienzo de las hostilidades y finalmente Cuba lograba su independencia. Ese 20 de mayo de 1902 descendía la bandera estadounidense y se izaba en el Castillo del Morro y en el Palacio de los Capitanes Generales la bandera cubana. Nacía de esta forma la República de Cuba y tomaba posesión don Tomás Estrada Palma. Juro por Dios y prometo por mi honor desempeñar el cargo de presidente de la República de Cuba para el que he sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución, dijo el primer presidente de la República. José Miguel Gómez sería el segundo presidente de la nación, quien derrotó al general Mario García Menocal, que cuatro años más tarde fue investido presidente y estaría al frente de los designios de la isla por dos periodos. Durante su mandato fue declarada patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. La década de los 20 estuvo marcada por la proclamación de José Raúl Capablanca como campeón mundial de ajedrez y la instauración en el poder del presidente Alfredo Zayas el 20 de mayo de 1921. Cuatro años más tarde le tocaría el turno a Gerardo Machado, quien permanecería en el cargo durante dos períodos electorales hasta su deposición debido a su intención de perpetuarse en el poder. 1933 fue un año muy tumultuoso políticamente hablando para Cuba. Ramón Grau San Martín, con su gobierno de apenas 100 días, fue uno de los ocho huéspedes del Palacio Presidencial. 1940 marcaría otro hito en la historia de la Mayor de las Antillas. El 9 de febrero de ese año fue aprobada una nueva constitución, progresista y pionera para su época, que prohibiría la reelección presidencial. Unos meses después, Fulgencio Batista es electo presidente de la República. Cuatro años más tarde, con gran respaldo popular, Ramón Grau San Martín retorna al poder. Y en 1948 le toca el turno a Carlos Prío Socarrás. A solo cuatro meses de las elecciones presidenciales de 1952, el candidato Fulgencio Batista y Saldívar encabeza un golpe de Estado militar instaurándose por la fuerza, rompiendo de esta forma más de medio siglo de democracia en la isla. Batista permanece en el poder hasta la llegada de Fidel Castro el 1 de enero de 1959. Desde entonces y durante más de seis décadas, el pueblo cubano ha estado privado del derecho de poder elegir de manera libre y democrática a su presidente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, un día como hoy, hace 37 años, nacía la primera transmisión al aire de Radio Martí.
Integrada por profesionales cubanos y de otras nacionalidades, Radio Martí se ha esforzado en cumplir la misión de informar al pueblo cubano de todo el acontecer noticioso en Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo.
Durante casi cuatro décadas, Radio Martí, elemento principal de la Oficina de Transmisiones a Cuba, ha trabajado sin cesar por romper el bloqueo informativo del régimen cubano.
Les invitamos a escuchar a continuación la presentación de la primera transmisión de Radio Martí el 20 de mayo de 1985, en las voces de Humberto Medrano y de Moisés López, quien en vivo dio el primer Muy Buenos Días al pueblo de Cuba.
Aquí, Radio Martí, programa de servicio para Cuba, de la voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí. En el aire hoy. Ahora, Radio Martí. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. En esta programación matutina tendrán la oportunidad de escuchar noticias, música, opiniones, historia y espacios dedicados a la información y al entretenimiento. Moisés López, quien les habla, les invita a que se mantengan en sintonía con los 1180 kilociclos de Radio Martí y escuchar las noticias nacionales e internacionales más recientes en las voces de Arístides Quinteros y un servidor. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
A continuación, los titulares de las noticias más importantes recibidas en nuestra redacción.
Suspende el gobierno cubano acuerdos migratorios con Estados Unidos como reacción ante la salida al aire de la emisora Radio Martí.
Describe el presidente Ronald Reagan a la emisora Radio Martí como un esfuerzo destinado a contrarrestar la histeria de guerra difundida por el gobierno comunista de Fidel Castro.
Desde el exilio nace otra canción dedicada a Cuba este 20 de mayo. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
¿Para qué quiero esta fama? Si lo que me duele es no poder volver a La Habana.
Este 20 de mayo se estrenó el tema Lambo en Varadero, interpretado por los cubanos Yotuel Romero, cantante y compositor ex integrante del grupo Orichas, y el reggaetonero Cris Tamayo, donde intervienen otras destacadas figuras del exilio cubano. El tema, que puede ser escuchado en la plataforma YouTube, tiene en la percusión a Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan, y en su videoclip a la cantante y modelo América Valdés, hija del humorista Alexis Valdés. Pero además la participación del reconocido boxeador cubano Yordenis Ugaz. En una parte de su letra se expresa el deseo de los cubanos de vivir en libertad, pero además hace referencia al actual mandatario Miguel Díaz-Canel.
La CIA no nos tiene que pagar. Lo que hacemos ya cocaína. Nuestra Cuba libre, sé que volveremos a pisar.
También como intérprete aparece la española Beatriz Luengo, esposa de Romero, y además, algo muy significativo, la portada del sencillo fue diseñada por el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, a quien Romero agradeció recientemente con estas palabras: gracias, Luisma, que estas mismas cámaras que vigilan al pueblo de Cuba sean protagonistas del cambio, refiriéndose al diseño en donde aparece el artefacto en un tránsito de la noche al sol como símbolo del cambio en Cuba. Esta semana, en conversación con el programa de Radio Martí, Arte Express, Yotuel Romero expresaba:
pero aún más contento porque Luis Manuel Otero Alcántara hizo esta portada, esta foto que ilustra realmente la cruda verdad que vive el cubano.
A inicios de mayo, Romero anunció el lanzamiento de la canción con la que prometía paralizar Cuba. El tema Lambo, abreviatura de la marca de autos Lamborghini en Varadero, precede a la canción Patria y Vida, ganadora de 2 Grammy Latinos, que se convirtió en himno de las protestas populares en Cuba el 11 de julio de 2021, donde también Romero participó como intérprete y compositor junto al dúo Gente de Zona de Semer Bueno y los raperos Michael Castillo, El Osorbo, encarcelado en estos momentos por el régimen cubano, y el también intérprete del género urbano Eliezer Márquez, El Funky. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tiempo de titulares al cierre de este noticiero. Damas de Blanco denuncian que sus viviendas están sitiadas por efectivos policiales cuando se celebra el aniversario 120 de la proclamación de la República de Cuba.
Activistas reclaman a las autoridades de Cuba que implementen un sistema de alerta temprana para desaparecidos.
El presidente de Costa Rica anula un acuerdo de cooperación con el gobierno de Cuba.
Alerta en Islas Caimán por la creciente migración irregular de cubanos.
Presentan en el Senado estadounidense un proyecto de ley bipartidista para resguardar la Carta Democrática Interamericana.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inicia una gira por Asia con una agenda enfocada en China y Corea del Norte.
Washington enviará a Ucrania más ayuda militar, humanitaria y económica.
Y el cantante Yotuel Romero estrena nuevo tema coincidiendo con la celebración del 20 de mayo.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Buen fin de semana.